Antes de saludar a nuestros invitados, vamos a recordar qué fue lo que dijo el expresidente Juan Manuel Santos. 8 años presidente de Colombia y, por supuesto, con unas relaciones bipartidistas con los Estados Unidos que hacían parte de la continuidad de anteriores presidentes que mantuvieron esa política, es decir, de no casarse con ninguno de los partidos, sino por el contrario, lograr, gracias a la diplomacia de nuestros invitados, entre otros, mantener el mejor ambiente con ambos partidos, independientemente de quién fuera el presidente. Y eso le ha servido muchísimo a Colombia. Pues esto dijo ayer el expresidente Juan Manuel Santos al frente de las empresas norteamericanas en Colombia.
Me han llamado de Washington, me han dicho, mire, usted que fue arquitecto, uno de los arquitectos de esa política bipartidista, hay voceros del gobierno actual del Estado de Colombia que están llamando a la campaña de Trump a ver cómo pueden ayudar. Y eso es muy grave, porque no solamente es ilegal, sino que eso genera una reacción del Partido Demócrata que ya sabe que eso está sucediendo, que va a romper la política bipartidista.
Señor exministro de Defensa y exembajador ante la Casa Blanca, Juan Carlos Pinzón, buenos días.
Buenos días, Julio. Un gusto saludarlo a usted y a todos los oyentes de la W.
Señor exministro y exembajador ante la Casa Blanca, Gabriel Silva, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Julio, buenos días. Un saludo a Juan Carlos y a toda su audiencia.
Doctor Juan Carlos, independientemente del sabor político que pueda tener el comentario del expresidente Santos y de las críticas que genera cualquier comentario en un país polarizado, precisamente alrededor de los expresidentes Santos y Uribe, ¿a usted no le parece muy grave esta denuncia?
Pues primero, Julio, déjeme saludo a Gabriel también, a quien respeto tremendamente. Le diría lo siguiente, yo creo que pues uno no sé cuál será la razón o la evidencia que tendrá el expresidente Santos, hace pues bastante no tengo comunicación con él, pero lo que sí puedo decir y recomendar es que de ninguna manera ninguna autoridad colombiana debe meterse en política, en particular en la relación con Estados Unidos. El éxito de nuestra relación con Estados Unidos es que hemos podido trabajar con presidentes y congresos republicanos, con presidentes y congresos demócratas. Y eso es lo que ha permitido que tengamos relación estratégica, recursos, facilidades económicas y de alguna manera una alianza también en materia económica. Entonces, de ninguna manera podría yo recomendar o sugerir que algún funcionario trate de ayudarle a la campaña del uno del otro. Hace 4 años, Julio, yo era embajador en Washington y había incluso mucha gente muy cercana a la señora Clinton y parecía que iba a ganar. A esta altura era indudable que iba a ganar. Sin embargo, ¿qué hice yo en ese momento en la embajada? Mantuve no solo una buena relación con el equipo de Clinton, sino también con el equipo de Trump, que nadie pensaba que podía ganar. Haber hecho eso, de una u otra manera, permitió que se pudiera continuar la relación, a hacer una visita muy sólida y al mismo tiempo evitar que desertificaran a Colombia. Entonces fíjese que es muy importante ahí sí pensar en los intereses del país como país y no, digamos, en preferencias o gustos políticos, que a propósito todo el mundo los tiene, y en materia de Estados Unidos todo el mundo tiene sus opiniones, hay que decirlo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una cercanía personal con el vicepresidente Biden de muchos años y lo aprecio y creo que ha hecho mucho por Colombia, pero también hay gente en el entorno del presidente Trump que también apreciamos, y yo creo que ese es el éxito que hemos tenido los colombianos, tener cercanía y amigos en los distintos grupos y no casar el país con uno o con otro.
Exministro Silva, es que para mí es muy difícil hablar de esto porque me resisto a creerlo, pero es que la fuente no puede ser mejor. Juan Manuel Santos, y usted sí habla con él, pues tiene una relación inmejorable construida en 8 años de presidente y anteriormente como usted, ministro de Defensa, con los dos partidos. Su canciller duró todo el gobierno también manejando esas relaciones. Entonces, que él lo diga es porque la fuente de él tiene que venir de allá y tiene que ser muy buena. Yo quisiera conocer su opinión sobre este hecho.
Juan Carlos, primero, Julio, para arrancar por allí, lo comparto totalmente como recomendación. Usando también la nostalgia que él invoca, pues hace 10 años cuando yo fui embajador en Washington, el TLC pues no lograba pasarse, y gracias a una coalición bipartidista, el TLC entre Colombia y Estados Unidos se logró aprobar en el Congreso. Creo que desafortunadamente no está exenta la política colombiana de intentos por usar a los Estados Unidos o por alinearse con los Estados Unidos. Y voy a ser un poquito más crudo frente a eso, en el sentido, y menos diplomático, en el sentido de que claramente el TLC, por ejemplo, no pasaba porque había una inclinación extremadamente fuerte del gobierno del presidente Álvaro Uribe a favor de los republicanos, y había unos cuestionamientos en el Partido Demócrata muy fuertes. Fue necesario restituir ese carácter bilateral para poder lograr la aprobación. Pero en cuanto a lo que señala el presidente Santos hoy, pues yo no conozco sus fuentes, comparto la tesis de que tiene las mejores. No creo que en Colombia exista nadie que tenga más acceso y más información sobre lo que pasa en Washington que él. Entonces yo presumo con bastante solidez que eso debe ser así.
Doctor Pinzón, aparte de lo prohibido y lo ilegal que podría llegar a ser esta intromisión o estas ganas de ayudar, ¿qué impacto usted cree que podría tener en la región por el tema de la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que estaría imponiendo el gobierno norteamericano con la ayuda de Colombia?
Pues mire, yo frente a eso, obviamente creo que históricamente todos hemos entendido que el puesto del Banco Interamericano de Desarrollo es para un latinoamericano. E históricamente, desde que existe el banco, pues siempre ha sido un latinoamericano. El último que está ahí, a propósito, ha sido un extraordinario representante, que es un colombiano, que es Luis Alberto Moreno, que realmente ha tenido una gestión de mucho reconocimiento en Colombia y en el mundo. Y lo digo también, en mi tiempo en Washington, pues fue un gusto compartir y trabajar con él. Pero hay que decir que los Estados Unidos siempre han apoyado las intenciones de Colombia, por ejemplo, para la elección del mismo Luis Alberto y para otros temas. Entonces, ¿qué pasó? Y entendería yo a distancia, que seguramente el gobierno de los Estados Unidos le dice a Colombia, hombre, vamos a poner un latino, pero norteamericano, porque en este caso Mauricio Claver es un cubano, o es una persona de origen cubano en el BID. Y Colombia seguramente, por esa reciprocidad que ha tenido, prefiere, digamos, apoyar esa causa, y seguramente pues esto, por la petición del mismo gobierno del presidente Trump, seguramente lo hicieron con Brasil, y así de una u otra manera se ha ido gestando eso. Claro, eso tiene un efecto, por ejemplo, en el Partido Demócrata, que sé, me consta, porque me han llamado varios a comentarme la incomodidad y que no están de acuerdo, digamos, con esa decisión. Ha causado incomodidad en distintos líderes políticos de la región, lo hemos visto. Quienes conocemos los bancos por dentro, recuerden que yo tuve el honor de ser representante de Colombia en el Banco Mundial, pues también, de una u otra manera, nos parece un poco raro y diferente. Pero yo creo que hay que entender también la posición diplomática, en este caso del gobierno del presidente Duque, frente a un requerimiento de un país amigo que típicamente también apoya a Colombia en todos los escenarios.
Pinzón, ¿y qué le han manifestado estos congresistas demócratas?
¿En qué tema?
No, pues lo que me acaba de decir.
Ah, no, lo que conté, María Camila está hablando, ¿cierto?
Sí, sí, señor.
Hola, María Camila. No, lo que me han manifestado es exactamente eso, que les no les ha parecido una buena idea que la administración Trump haya propuesto una persona norteamericana, independientemente de que sea de origen latinoamericano o cubano, en esta posición, y consideran que debería mantenerse un presidente de origen de la región, de un país distinto a Estados Unidos. Creo que eso lo han dicho, lo tienen claro, y estimo que si el presidente Biden llegara, sí habría, digamos, alguna fricción entre ese posible presidente elegido próximamente del BID, Mauricio Claver, y el gobierno de los Estados Unidos, y creo que eso crearía inconvenientes incluso para capital del banco y para algunas operaciones que seguramente no le sería favorable a América Latina. Si gana Trump, pues seguramente eso va a facilitar ese diálogo de gobierno, pero yo ahí es de esos puntos donde digo, es mejor no meterse en la política interna de los Estados Unidos como en la de ningún país, porque en este caso pues puede traer inconvenientes, sí. Pero entender que Colombia tuvo que apoyar al candidato que presentó Estados Unidos, yo creo que eso tiene que ver con una tradición de muchos años donde Colombia viene apoyando prácticamente cada cosa que los Estados Unidos le ha pedido, así como Estados Unidos ha apoyado cada cosa que Colombia ha pedido en materia diplomática.
Doctor Silva, usted hablaba del énfasis que el gobierno de Álvaro Uribe puso en las relaciones con el Partido Republicano y los problemas que eso trajo en relación con la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Durante los años del gobierno de Juan Manuel Santos vimos unas relaciones bastante más cercanas al Partido Demócrata, pero quiero preguntarle usted, ¿cómo ve las cosas hoy? ¿Usted cree que se perdió ese terreno ganado con el Partido Demócrata durante el gobierno Santos?
Bueno, afortunadamente con Juan Carlos tenemos algunas diferencias que enriquecen nuestra amistad y nuestras discusiones, y en este caso, y relacionado con esa pregunta, creo que este gobierno ha tenido un alineamiento excesivo con los Estados Unidos. Desde el primer momento, el gobierno Duque ha estado, en cierta forma, apoyando hasta las locuras más fuera de lugar, como fue la política frente a Venezuela. Y nuevamente eso es perfectamente debatible, pero creo que estamos pagando el precio de una política alineada con una idea de Trump que cambió después. Y la lista en esa materia de alineamientos excesivos y falta de margen de maniobra pues culmina con la candidatura de este señor a la presidencia del BID, que es realmente una defecio, así lo consideran no solo los presidentes, expresidentes y muchos de los mandatarios actuales de la región, sino también muchos de los expertos y la gente, incluso republicana, que tiene opinión sensata y visión histórica en los Estados Unidos. Entonces yo creo que este gobierno se ha equivocado en el tema de un excesivo alineamiento. Estoy de acuerdo que Colombia tiende a buscar convergencia con Estados Unidos, pero también ha tenido desacuerdos muy poderosos, muy importantes, que le han servido para mantener una actitud de negociación, digamos, de dignidad frente a los Estados Unidos, que es indispensable en la política exterior de un país, digamos, de tamaño medio como el colombiano.
Doctor Pinzón, yo quiero saber, dentro de esos contactos que usted además tiene con el Partido Demócrata, ¿ellos se enteran de estas cosas? Ellos, por ejemplo, cuando Juan Manuel Santos sale y dice en un evento, me enteré que estuvieron llamando a ofrecer los buenos oficios, lo que se pueda ayudar en la campaña de Trump, ¿ellos se enteran? Y más que eso, ¿ellos son rencorosos y entonces podría de pronto, en un eventual gobierno del Partido Demócrata, que puede pasar, decir, no se nos olvide que estos señores colombianos, el gobierno estaba era respaldando la campaña de Trump?
Juan Pablo, yo la verdad hoy en día mantengo buen contacto con muchos miembros del Congreso y con varios personas de la campaña demócrata, pero también del lado republicano, y le digo que por convicción para bien de nuestro país creo que es bueno que aquellas personas que hemos tenido estas responsabilidades mantengamos esa actitud, porque eso es conveniente para el país y para mantener un equilibrio. ¿Qué he notado yo frente a su pregunta, para serle franco? Yo creo que en la campaña en particular del vicepresidente Biden hay incluso un colombiano que puede llegar a ser el colombiano más influyente en política exterior allá en la Casa Blanca, que es Juan González, un cartagenero además tremendamente, digamos, conocedor y quiere mucho al país. Pero hay otros como Frank Mora, que fue subsecretario de Defensa, o el mismo Dan Restrepo, también de origen colombiano, que fue asesor de la Seguridad Nacional para América Latina, que nos ayudó mucho en la época de sacar adelante el Tratado de Libre Comercio. O hay alguien como Dan Erickson, que conoce muy bien la región, o el mismo Tony Blinken, que fue el subsecretario de Estado. Quieren mucho a Colombia todos ellos. quieren mucho a Colombia y entienden que Colombia es un país estratégico en América Latina. Y yo estoy seguro que si ese grupo llegara a la Casa Blanca con el vicepresidente Biden como presidente, estarían muy interesados en muy rápido establecer buenos vínculos y contactos con la administración de Colombia. Y aquí, para ser justos con el presidente Duque, a quien yo conozco hace más de 20, 25 años, el presidente Duque, incluso cuando estuvo en Washington, realmente sus afectos todo el tiempo estuvieron fue en el Partido Demócrata. Él tenía incluso cursos y membresía con el Instituto Nacional Demócrata. Y hay que decir que esa fue siempre su perfil. Pues, ¿qué estimo yo? Que, primero, si continúa la administración Trump, pues ya hay unos vínculos, y yo creo que Trump, sobre todo con la visita reciente del consejero de Seguridad Nacional, que plantea incluso dar inversiones a través del DFC para compañías que están en Asia y vengan a instalarse, por ejemplo, en Colombia, creo que eso sería un tema muy positivo y muy bueno, y pues hay una postura muy clara frente al tema de Venezuela, etcétera. Pero si llegara una administración Biden, este grupo de expertos en América Latina estoy seguro que estaría muy interesado en actuar. Para responder su pregunta con una frase, le digo, ellos, tanto demócratas como republicanos, que siguen América Latina, sí se interesan por todo lo que aquí se dice y en particular en Colombia, porque entienden la relación cercana que tenemos. Cuando ya uno sube a otros niveles, digámoslo la verdad, Estados Unidos hoy está primero en un problema interno de una gravedad complejísima, con una relación muy tirante con Europa y una especie de nueva guerra fría con la China y con la misma Rusia, con lo cual los problemas a veces del continente terminan siendo puestos muy lejos de las prioridades. Pero este grupo de personas que tiene la misión de mirar a América Latina sí nos mira, nos oye, nos entiende y nos conoce.
Doctor Silva, yo creo que usted dijo ahí en la pregunta anterior con una clave. Es que desde que comenzó esta administración, Colombia vota lo que Estados Unidos diga. Y Colombia generalmente ha estado alineado con los Estados Unidos en muchos temas de política internacional. Pero de vez en cuando discrepaba. Eso se acabó. O sea, en todos los temas, Colombia vota lo que Estados Unidos diga. Y esa pretensión de que Colombia va a tener o que alguien del gobierno colombiano puede manejar o influir en las elecciones de los Estados Unidos suena un poco ingenuo. Pero sí hay aspectos donde sí puede haber resquemor. Y le digo, es en estados claves o en las elecciones de Congreso, en unos distritos, por decirle, un área como la Florida, donde están en juego importantes lugares en la Cámara de Representantes. Esta vez no hay elección de Senado en la Florida, pero la Florida sí es un estado clave. Y a uno le preocupa que eso que insinúa el expresidente Santos sea precisamente que, como muchos consulados se llenaron de barras bravas, entonces sea a ese nivel donde se quiere manejar ese influjo posible, eventual, en un distrito X o en un lugar tal. Y que eso lo resientan sobre todo los congresistas, porque hoy el Congreso de los Estados Unidos está en disputa. O sea, los demócratas pueden ampliar la mayoría que ya ganaron en la Cámara y tienen la posibilidad de recuperar el Senado. Y es ahí donde yo creo que se puede dar ese resquemor. Y esa sería la preocupación, porque sí, el gobierno de Estados Unidos, sea que sea, va a ser aliado de Colombia muy seguramente. Pero en el Congreso las voces discrepantes pueden ser cada vez más fuertes.
Eso es fundamental. Es decir, no solo lo que importa es el Ejecutivo, sino también el Legislativo. Y no nos olvidemos que Colombia, frente a los demócratas, tiene unos problemas serios en materia de derechos humanos, en materia de líderes sociales, en materia de persecución a periodistas. Hay una cadena de hechos que son de inmensa preocupación para los legisladores demócratas en muchos estados. Y yo creo que, independientemente de qué pase en las presidenciales, esos legisladores, como lo han hecho en el pasado, y que tienen un inmenso poder, pueden afectar y presionar y exigir ciertos comportamientos. Y yo creo que, en particular, los legisladores del Partido Demócrata no están muy contentos con los resultados en muchos de los frentes que les interesan en el caso del actual gobierno, en particular en los que acabo de mencionar. Creo que la incidencia que tiene la diplomacia consular colombiana la orientación de la votación es marginal realmente. Sí he visto casos y conozco casos, y le llegan una historia de cónsules muy proactivos que tratan que la comunidad colombiana se incline de un lado para el otro, de una manera esencialmente informal, no diría que oficial, pero tiene muy poco efecto. Realmente lo preocupante es la cosa macro, es decir, cómo nos percibe el Congreso de los Estados Unidos en la coyuntura que está viviendo Colombia internamente. A ellos les preocupa muchísimo ese aspecto.
Embajador Pinzón, yo también fui embajador, pero en Venezuela. Y francamente me preocupa mucho el manejo que se le ha dado a esa relación. Porque todos estamos de acuerdo, diría yo, en el mundo entero, que el gobierno Maduro es un desastre. Pero entre más desastrosa la situación de un país vecino, pues más necesidad de tener un manejo diplomático. Tenemos una frontera totalmente abandonada en poder de la mafia, porque no hay ninguna posibilidad de ponernos de acuerdo entre las autoridades venezolanas y las colombianas. Y hay un montón de presos colombianos, y nadie los defiende, porque no tenemos ningún tipo de relación diplomática. Entonces a mí sí me parece que es necesario rectificar esa equivocación.
Pues doctor Alberto, primero mi saludo y recordarlo a usted siempre como uno de los hombres que siempre ha representado la sensatez y la visión de la diplomacia con firmeza, porque yo creo que usted también cree en que eso es necesario, pero indudablemente usted fue un gran embajador en Venezuela y conoce Venezuela mejor que cualquier persona, así que no tendría yo muchos consejos que darle a usted en ese frente, pero diría lo siguiente. Primero, no hay duda que la relación con Venezuela es una relación muy difícil para Colombia. Razones: estamos frente a un régimen que le ha interesado mantener dentro de su territorio a grupos armados y a organizaciones terroristas que atentan contra ciudadanos colombianos y contra los intereses del Estado colombiano, de nuestro país. Eso no se puede tapar con un dedo, ha venido ocurriendo consistentemente y pienso yo que desde hace unos 6 años, 5 años, ha venido una exacerbación de esa situación. Y esto no es un tema para el gobierno Duque o el gobierno anterior o el gobierno siguiente, es una realidad que hemos venido viviendo, de ver al ELN, a las FARC, a los jefes de estas organizaciones allá metidos, a los que se vuelan de aquí, terminan allá siendo bienvenidos y homenajeados, etcétera. Segundo, son los negocios criminales, llámese narcotráfico y minería ilícita. Anteriormente había una alineación con grupos armados y eventualmente ideológicas, si se quiere, los ven como quinta columna. Lo que ha venido pasando recientemente es que a el régimen de Maduro le interesa que la coca colombiana pase por allá, que el oro y el coltan que se sacan del oriente del país pasen por allá, no importa si los lleva una banda criminal, los lleva el ELN, los lleva las FARC, los lleva el que sea. ¿Por qué? Porque hay interés hoy en día de tomar una tajada de las rentas de esas actividades para poder incluso sostener el mismo régimen. Y por supuesto, hemos visto, digamos, una hostilidad que pasa del lenguaje a los hechos, y ese es un tema muy preocupante. No olvidar que hoy tenemos casi 2 millones de venezolanos que han venido en una terrible tragedia a vivir en nuestro país, exacerbando incluso pues las dificultades que tenemos, pero en general yo creo que todos los sectores dándoles la bienvenida como es el perfil natural de la democracia colombiana. Todo esto describe una dificilísima relación, pero en algo sí estoy de acuerdo con usted. Incluso con los peores enemigos, por ejemplo, durante la Guerra Fría o incluso durante la Segunda Guerra Mundial, siempre había al menos lo que se llamaban back channels, es decir, canales que de una u otra manera pueden no estar abiertos, pero al menos por detrás de la puerta, si es que no relaciones incluso a nivel de cancillerías y de relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque Colombia y Venezuela son hermanos siameses, no podemos separarnos. Y así allí haya todos los desastres que uno pueda ver y todas las dificultades, pues hay que administrar, gerenciar, manejar esos problemas. Entonces yo no tengo duda que uno de los retos que se tiene en relaciones exteriores es tener una posición muy firme y, por supuesto, con el apoyo de Estados Unidos y los países europeos y otras democracias frente a la gravedad de lo que allí ocurre, porque creo que eso es necesario y evidenciarlo, pero por el otro lado también es muy importante tener algún tipo de relación diplomática para al menos gestionar esos problemas.
Bueno, ahora si me permiten un cambio de tercio para la última pregunta para nuestros dos invitados, esta vez en su calidad de exministros de defensa. Doctor Gabriel Silva, quiero preguntarle sobre el tema del día de hoy en la W, el futuro de la policía es, ¿llegó el momento de hacer reformas de fondo a la policía para evitar que se vuelvan a presentar hechos como los de los últimos días en Bogotá y otras ciudades?
Bueno, yo soy de la escuela de los que creen que esto no son unas manzanas podridas, unos casos excepcionales de gente que tiene una actitud agresiva y que le fallan al deber. Yo creo que efectivamente sí se observa un patrón desafortunadamente creciente de una actitud cada vez más autoritaria y de excesos por parte de la Policía Nacional, a quien tengo un inmenso aprecio. Creo que se ha deteriorado la disciplina, creo que se ha deteriorado la conducción civil, creo que se ha deteriorado el comando por parte de la cabeza del Estado. El presidente Duque está un poco alejado, si no decir aislado, de las dinámicas internas de las fuerzas, de la fuerza pública, y en ese sentido sí es un debate que hay que dar. En otras épocas se dio, se avanzó, creo que es necesario realmente plantearlo. No es el primer caso, ustedes han visto ahora cómo han aparecido la cantidad de casos de personas que han muerto a manos de la policía con muy pocas condenas o prácticamente ninguna. Y además pues tenemos el caso de Dylan, el estudiante también que murió a manos del SMAT. En fin, hay una cadena de cosas que tienen roto el vínculo esencial de confianza entre la policía y la sociedad, y hay que reconstituirlo.
Ex embajador, ex ministro Gabriel Silva Luján, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
A ustedes, muchísimas gracias.
Doctor Pinzón, la misma pregunta para usted. ¿Usted considera que este es un tema de manzanas podridas o, como lo dice el doctor Gabriel Silva, hay un deterioro en la autoridad y hay que replantear la forma como se está operando en la Policía Nacional?
Lucas, primero, el episodio de hace dos noches, de la muerte del ciudadano Javier Ordóñez en ese mal procedimiento policial, pues es un tema que obviamente ha generado indignación a todo el mundo. Todo el que ha visto ese video no puede tener otra reacción, y por supuesto que desde el punto de vista institucional daña la confianza y eso demanda castigo, acción judicial rápida para esas personas, y por supuesto pensar en modernización institucional, y creo que eso es clave. Ahora, me quiero referir por un segundo a lo de anoche es inaceptable. Anoche hubo aprovechamiento político de sectores que infiltran esa protesta, que de alguna manera es legítima y es dolor y es indignación, pero termina obviamente esto en un desbordamiento, en destrucción de propiedad pública y privada, en atentados contra personas, contra la policía. Esto de coger 50 personas a patadas a un policía, por Dios, eso no puede ser aceptable de ninguna manera, y eso hay que rechazarlo. Y al mismo tiempo las autoridades tienen la obligación de liderar, no de desaparecerse o simplemente hablar de reformas, sino de ir a proteger a la ciudadanía y de tomar ese liderazgo. Dicho eso, yo no tengo duda que la policía es una institución que es fundamental en la sociedad, y más una como la colombiana, con tanta violencia y criminalidad, donde la justicia además no opera bien. Necesitamos una verdadera reforma a la justicia que precisamente acabe con la impunidad, porque no es solo un tema de la policía. Pero por el otro lado, claro que hay que ir evolucionando la policía. Se requiere mejorar el entrenamiento, se requiere un foco en derechos humanos de manera muy especial, se requiere una policía muy comunitaria, muy cercana a la comunidad, que genere vínculos de confianza. Pero por el otro lado también, la policía viene perdiendo recursos desde el año 2015, la policía viene perdiendo pie de fuerza desde ese momento, y eso implica menos equipos, menos entrenamiento, menos personal. Una manera de corregirlo, por supuesto, es entrar en la parte conceptual, filosófica, de acercamiento a la comunidad, pero también asegurarnos que tenemos una policía con las capacidades, los hombres, la dotación, para que precisamente actúe de manera muy profesional y muy enfocada en la protección de derechos. También hay que ponerse a veces en los zapatos de la policía. Colombia no es un país fácil, digamos la verdad. A veces aquí los criminales y los violentos actúan de una manera demasiado extrema, y si una persona no está bien entrenada, no tiene la dotación necesaria, su reacción incluso termina agravando las situaciones y generando más violencia. Por eso es que aquí hay que ponernos en situación, pero sí creo que estamos en un momento donde se requiere pensar en estas cosas, pero mucho liderazgo y mucha mano firme en el momento en que se viola la ley, llámese de un policía o llámese de cualquier violento que quiere exacerbar y, como vimos anoche, destruir buses de Transmilenio, sí, del Sistema Integral de Transporte, en fin, muy doloroso todo esto y inaceptable, francamente.
Exministro Juan Carlos Pinzón, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
Lucas, muchas gracias. Un saludo para usted y para todos los oyentes también.
La multinacional francesa